Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. Permítame comenzar el programa agradeciendo con todo el corazón a cada venezolano, a cada habitante de mi país, que una vez más salió el fin de semana a promover y defender el ingreso de la ayuda humanitaria a una Venezuela potencia, a una Venezuela petrolera tan maltratada por el régimen asesino de Nicolás Maduro. Gracias a ustedes, son inspiración para los ciudadanos de bien del mundo. Quiero agradecer a los militares que no se prestaron a la masacre, a la vergüenza que representa la quema de camiones cargados con medicinas y alimentos. Quiero agradecer a los países que apoyan decididamente, sin medias tintas, el retorno de la democracia a Venezuela. Agradecer muy especialmente a Colombia por su empeño en resguardarnos y compartir su energía con nosotros. Gracias a los organizadores y participantes del concierto y la plataforma receptora de donativos, Venezuela Aid Live. Fue un privilegio acompañarles el pasado viernes 22 en Cúcuta. Ciudad a la que propongo le fundemos una ciudad hermana en la nueva Venezuela. Lo merecen. Eso y más. A ver, ¿por dónde comenzamos? Vamos a hacerlo por orden de resentidos.
Y si usted, señora opositora, está en este momento en su casa, en el este de la ciudad de Caracas, cocinando el almuerzo o coordinando el almuerzo familiar de los domingos, lo hace porque el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro defendió su paz.
No, pendejón. Lo hace porque con dificultad consiguió los alimentos y sobrevive convencida de que las cosas van a cambiar. La dictadura que representa Jorge Rodríguez solo garantiza corrupción, violencia y muerte.
Si hubieran tenido éxito los planes de Guaidó, de Borges, de Duque, de Almagro, de Piñera, quién sabe en qué situación de confrontación extrema y de violencia estaríamos confrontando en este momento.
¿A qué planes se refiere el malogrado mental este? ¿Alguien con una pizca de inteligencia puede creer que el pasado fin de semana fue frustrado algún plan distinto al ingreso de 3 o 4 camiones cargados con medicinas o alimentos? ¿Alguien vio saltar del camión prendido en llamas efectivos militares colombianos o estadounidenses? ¿De verdad Jorge Rodríguez piensa que la dictadura venezolana aplacó alguna acción distinta al criminal impedimento del paso de medicinas y alimentos que con urgencia necesitan los venezolanos? Permítame repetirlo, es usted un rependejo.
Si fuera verdad la barbaridad que dijeron, que hay una falta absoluta de presidente, etcétera, ayer tenías que haber convocado elecciones, Guaidó.
Pero claro, organizadas por el CNE PSUV bajo el cálido amparo de doña Inocencia Tibisay Lucena. Si Guaidó fuera el tamaño imbécil que Jorge Rodríguez deseara que fuera, no contaría con el inmenso apoyo de los venezolanos y el mundo, que no lo somos. Hasta tanto el dictador usurpador conguero, camarada, no cese el secuestro del país, no podemos convocar a elecciones libres y transparentes. De todas formas, te lo voy a mandar impreso en una cobija para ver si amaneces menos idiota, Jorge.
Y para eso fue el concierto del día antes. Igualito que lo que hicieron en Ucrania, lo hicieron igualito. Drogas, anfetamina, alcohol. Le fracasó el concierto y le fracasó lo de ayer también.
Con todo el irrespeto que usted merece, yo estuve ahí. Ese concierto fue un evento histórico que con el apoyo del arte, de la cultura, alzó la voz de millones de venezolanos que no pueden ser oídos porque los medios de comunicación en su país están amordazados. El paso de los primeros 2, 3 o 4 camiones cargados de ayuda humanitaria tampoco fracasó. Su ingreso fue temporalmente obstaculizado. Eso, gracias. Lo único que fracasó el fin de semana fue el intento de Nicolás Maduro y su banda por ignorar lo que sucedía desde un triste escenario bailando al son de la salsa.
Yo publiqué ayer esta foto en mi cuenta de Twitter. Si pudieran acercar un poquito, miren la cara. Algo no le salió bien. Algo no le salió bien a este señor Almugre. Algo no le salió bien a este señor Duque. Y algo no le salió bien a este señor Piñera.
Me gusta ese juego de interpretación de rostros. Vamos a jugar también, pues. Veamos, la primera foto. Alguien acaba de recordar que dejó el gas prendido en la casa. Alguien está imaginando cómo se verá en una braga anaranjada. Alguien le está viendo la alcancía a Juan Barreto. Alguien descubrió a Diosdado haciendo pipí en el ponche. Y alguien estuvo fumando antes de la rueda de prensa. Permítame desperdiciar un poco más de su tiempo para que escuchen qué clase de mierda es Jorge Rodríguez.
Como esta periodista o locutora del canal de televisión Globovisión que esperaba ser violada por los soldados norteamericanos para parir un niño de ojos azules, si no la matan antes. Si la matan antes, no.
Tipos como este no tienen una opción distinta a rodearse de malandros armados que le permitan vivir el resto de sus días atrincherados. Porque de lo contrario, encontrará muchas dificultades para dar explicaciones sobre qué clase de diablo lo ensartó por el rabo y lo preñó de cosas como la que acaban de escuchar. La siguiente es una lista de resentidos que ocupa en el siguiente lugar la hermana.
Ayer solamente vieron un pedacito así de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por defender...
La guarida en que convirtieron a Venezuela, donde delinquen y violan derechos humanos impunemente. Gracias a Dios, ese pedacito así que vimos ayer se suma a un expediente así que el mundo civilizado tiene de todos los desmanes que han cometido durante los últimos 20 años.
Hoy había algo como gracioso, porque Duque con su cara de circunspecto derrotado por la jornada épica que dio el pueblo de Venezuela el día de ayer...
¿A qué jornada épica se refiere esta mujer? ¿Ustedes vieron pueblo realizando alguna jornada épica? Lo único que vimos fue al brazo armado del PSUV, conformado por integrantes de lo que alguna vez fue nuestra Fuerza Armada Venezolana, y delincuentes comunes disparando a la población desarmada. Con todo el cariño, jornada épica, la del equipo que trabaja junto a esta señora que tiene que calarse las imbecilidades que comparte genéticamente con el hermano.
Yo quiero enviar un mensaje a un sector del pueblo venezolano que es opositora a la revolución bolivariana, pero que en el año 2017 salió a votar por la Asamblea Nacional Constituyente por la paz y la tranquilidad.
En otras palabras, quiere mandar el mensaje al espacio en una sonda espacial cargada con gasolina de 95 octanos, porque lo que la camarada terrible propone es la existencia de un venezolano opositor a la dictadura que pudo haber participado en el montaje para parapeto electoral constituyente ilegítimo de toda ilegitimidad. Delcy se dirige a una suerte de ente metafísico que probablemente se vea así, de esta forma. Nos despedimos de Delcy para recibir al resentido número 3, Diosdado Cabello. Diosdado nos habla de Simón Bolívar.
¿Por qué nuestro libertador Simón Bolívar, cada vez que...
¿Seguimos?
¡Van bien! ¿Cómo es que dicen ellos? ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Van bien! ¿Oyeron? ¡Bien jodidos están!
Se refiere a Omar Prieto, García Carneiro, Rafael Lacaba y Ramón Carrizales, quienes se encuentran entre el nuevo grupo de sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. Toca el turno a Pedro Carreño.
¡Acá hay un pueblo arrecho!
Y ahora el Pollo Carvajal.
Todos me conocen por haber cumplido con mis deberes en una carrera.
Perfecto. Amigos, quiero invitarlos a las próximas fechas de la presentación de mi show de stand-up nuevamente, el viernes 22. Como les comenté, ya, bueno, pasado tuve que hacer algunos cambios, tenía presentación, luego como cambiamos y volvimos a cambiar. Lo cierto es que sigo ahora para Houston este próximo 1 de marzo, esto es el viernes, este viernes. Al día siguiente, el 2 de marzo, sigo para Calgary, el 30 de marzo a Medellín, el 31 de marzo a Bogotá, Colombia, el 30 de mayo a Perth y el 28 de mayo a Brisbane, en Australia. También les anuncio que ya publicamos el nuevo episodio del podcast Desconectados que grabo junto a Clara Ulrich. En este séptimo, ¿está el séptimo capítulo ahora? Séptimo episodio. Bueno, vamos a hablar de una cantidad de cosas que tienen que ver en esta oportunidad con la entrega del premio Oscar. Las plataformas que lo reciben, que lo sostienen, son Spotify, SoundCloud, iTunes y TuneIn Radio. También les invito a que nos acompañen en Miami el 15 de marzo a Flamingo Theater Bar. En la segunda emisión de Conectados Live, mis invitados van a ser mis compañeros de Chatén TV, el programa que durante 2 años transmitió el canal Televen. Esta presentación marca el inicio de una corta gira que hemos llamado Contando Historias, en la que vamos a compartir historias del antes, durante y después del programa que nos permitió acompañarles a las medias noches. Los vamos a esperar el día 16 de marzo en Nueva York, el 17 en Orlando y el 18 estaremos cerrando de vuelta en Miami. Los tickets están de toda la gira en ticketplay.com. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. Hoy voy a conversar con nuestro querido tic-tac, 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 Franklin Virgües. No se retiren, seguimos conectados. Bueno, me hablaron de que hay un carro, un modelo que es así todo juvenil, todo millennial como yo. Es este que está acá.
Este es tu carro.
Ajá. ¿Qué modelo es? ¿Cómo se llama?
CHR.
¿Y cuánto me cuesta comprarlo?
$2.99 al mes nada más.
¿Con una garantía y la cosa?
Garantía de por vida en motor y transmisión.
¿Dos cuánto?
$2.99.
Solamente acá en South Bay Toyota. Vamos a probarlo.
Vámonos.
Vamos a probarlo. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics,
porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos.
Esto apenas está comenzando. Yo quiero invitar a todos aquellos que nos están viendo en cualquier rincón de la tierra a que participen. Necesitamos sus donativos. Entren a la página venezuelaaidlife.com. Es muy fácil hacerlo. Quiero igualmente conectar con los corazones de los venezolanos que nos escuchan en nuestra tierra. Estamos con ustedes. El mundo está con ustedes. En este momento todos nos estamos movilizando para que cambie esa situación de crisis que está afectando a tantas familias, que ha provocado que tantos venezolanos de bien hayan cruzado por esta noble frontera y hayan tomado ruta al sur, buscando destino, trabajo, amor en un país distinto al suyo. Esa Venezuela está a la vuelta de la esquina.
El concierto de este viernes, pues igualmente significó una reunión de colombianos, venezolanos, latinoamericanos en ese terraplén inmenso a escasos metros de las montañas venezolanas, porque uno las tiene a la vista y tú dices, mira, el país está ahí. Pero bajas la mirada un poquito y encuentras los containers que ¿sabes?
Que ellos colocaron.
Terriblemente colocaron ellos ahí. Y una cosa es ver esos containers como todo, pues en una fotografía o un video, y otra cosa es verlos ahí. Y tú dices, wow, qué tamaño porquería de persona puede ser uno para llegar ahí. Pero bueno, en fin. ¿Cuál es tu opinión? Desahógate un rato conmigo acá sobre lo que está pasando, Frank.
Te estoy oyendo y estoy pensando. Bueno, parte de mi familia estaba ahí. De hecho, hubo una toma que me conmovió cuando veo a aquel muchacho llorar en el speech del mexicano. ¡Qué sorpresa! Era mi sobrino, que estaba allí con su gorrita venezolana y estaba llorando. Me abracé a mi familia, a mi madre, que por cierto, hoy está de cumpleaños allá en Barquisimeto. Está cumpliendo muchos años, casi 90 ya. Y abracé a mi familia cuando veo a Vladimir Virgües llorando, porque estaban casi todos ellos, 5 sobrinos que tengo, que son del Táchira, estaban allí. Pero la cámara enfocó a Vladimir y me puse a llorar, porque parte de mí estaba allí, ¿no? Estabas hablando ahorita y estaba pensando en la masacre que hoy continuó de los pemones por allá en la frontera con Brasil. No solamente los están asesinando, sino que los están quemando y les están quemando sus casas. Es decir, obviamente no van a salir por un tratado o por las buenas, porque no es un gobierno, no son políticos, es una banda de criminales que se apoderó del país, una banda de malhechores que se apoderó del país y que no van a salir de otra manera, sino, lo digo responsablemente y obviamente a la distancia, no van a salir sino a la mala, es decir, a plomo limpio. Ellos no pueden salir de otra manera. Yo sí creo, Luis, y lo sostengo y lo he dicho, que a nosotros nos tienen que ayudar, pero con las armas. Nos tienen que ayudar con las armas para que esa ayuda humanitaria entre, pero que tiene que haber un sustento armado, porque de lo contrario va a ser imposible. Con buena voluntad no se va a poder. Veo y oigo al presidente Guaidó y veo a ese hombre y a esa Venezuela nueva que yo deseo para mi país. Veo a un hombre culto, a un hombre de una gran política, a un gran político, y cuando lo escucho siento que esa es la Venezuela que yo necesito y quiero. Entonces me estimula. Porque a pesar de que obviamente el resultado del grupo de Lima hoy en Bogotá no era el que muchos venezolanos esperan, yo soy de los positivos, yo soy de los optimistas. Sé que van a pasar cosas, siento que van a pasar cosas que nos van a favorecer y que van a permitir que la tiranía salga por las buenas o por las malas. Obviamente van a salir por las malas, porque estas cosas no se dicen, Luis.
Claro, esta, claro.
Nadie te dice a ti.
Tú no vendes la estrategia, tú no vas por ahí ventilando. Forma, mira, yo lo voy a hacer de esta manera.
No. Obviamente los países del grupo de Lima emiten el comunicado que tienen que emitir como países desarrollados que son. Pero mira, Luis, detrás de eso y en secreto se da la estrategia. Van a ocurrir cosas que de eso no tenga duda el pueblo venezolano. Cuando alguien te diga, tú que me estás viendo en este momento, cuando alguien te diga, cónchale, que la cosa se cayó, que no va, que el descontento, que Guaidó, esto, el otro. No, es el G2 cubano, son los cubanos los que están haciendo el trabajo. Y si tú piensas eso y lo repites porque te llegó, porque una prima te contó, porque un guardaespaldas de Diosdado lo dijo, no, es el G2 que está haciendo el trabajo. Y cuando tú lo retuiteas, tú estás siendo víctima de eso. Yo no voy a cometer ese error. Yo estaré siempre positivo hasta que la dictadura caiga. Y soy de los que cree, estoy convencido de que va a ser, así como lo dijo Delcy la mala, Delcy el monstruo Rodríguez, un poquitico así. Yo pienso que es un poquitico de tiempo así lo que les falta a ellos para que vayan o a una cárcel o a reunirse con su comandante eterno en la quinta paila del infierno.
Bueno, gracias por venir, Franklin. Pero es importante decirlo, es importante elevar los ánimos porque
sí.
Efectivamente, a ver, yo el viernes pasado fue el concierto. Uh-huh. Yo del concierto, yo suspendí una presentación que tenía en San Juan de Puerto Rico esa noche para irme para el concierto. Al día siguiente me fui en la mañana a San Juan de Puerto Rico a cumplir con mi obligación de la segunda presentación que se sostuve porque en mi imaginario estaba que las cosas iban a transcurrir de otra manera. Despego de Bogotá, aterrizo en San Juan de Puerto Rico y apenas prendo el teléfono celular dentro del avión tocando tierra, encuentro esta cosa dantesca en que se convirtió esa hermosa ilusión que teníamos todos, el mundo entero, los días anteriores, de que podría pasar, de que habría una manera de que nuestros soldados se pusieran del lado positivo de la historia y abrieran paso a la entrada de ayuda humanitaria, medicina y alimentos. Y encuentro todas estas imágenes y lo primero que hice fue, al tener un chance, enviar un mensaje a las personas, especialmente quienes iban a asistir a mi presentación, a decirles que esa noche no habría humor en el show, pero sí quería reunirme con ellos para hacer un conversatorio, para que pudiéramos entre todos, bueno, oye, en alguna forma expresarnos, conversar, intercambiar ideas. Uh-huh. Y así fue. Fue una forma también de mantener el espíritu arriba. Y yo creo que es muy importante. Todos tenemos la necesidad de que las cosas cambien cuanto antes. Todos estamos convencidos de que una vida más es demasiado. Todas las vidas sacrificadas anteriormente son demasiadas. Pero le decía yo a estas personas en San Juan de Puerto Rico que celebro mi ignorancia. O sea, yo soy de quienes gusta pensar que están sucediendo una cantidad de cosas que desconozco, que luego me van a tomar por sorpresa para bien, para bien. Y me refiero en este momento a ese comunicado del Grupo de Lima, al que muchas personas pueden sentir un desaliento o pueden sentir un decaimiento especial. No, están sucediendo cosas que inteligentemente no se están diciendo. Están sucediendo cosas que oportunamente vamos a conocer. Y aprovecho para compartir con ustedes una reflexión que me he hecho en estos días, en estas horas, y tiene que ver precisamente con la matriz de opinión que estos demonios están intentando sembrar constantemente. De que si nos bombardean, nos bombardean a todos, si nos acribillan a todos. Hombre, no caigan ustedes en esa patraña. Primero, no se está planteando que el mundo sobrevuele Venezuela para acabar al país, porque si fuera así, los primeros en combatir semejante atrocidad seríamos los venezolanos y la gente de bien del mundo. Uh-huh. No. Aquí lo que se está planteando, me imagino yo, es de suponer, porque uno tiene un par de dedos de frente, es primero la escolta militar de la entrada de los medicamentos y los alimentos que necesita el pueblo de Venezuela. No dos, ni tres, ni cuatro camiones. Todos los camiones que sean necesarios para que eso llegue a las manos de quienes realmente lo necesitan. Y luego está en mí pensar, muy personal, una operación quirúrgica en la cual se llega al lugar que se debe llegar, se haga la operación y se apresa a quien se tenga que apresar para luego someterlo a la ley internacional, hasta tanto sea restituida la ley dentro de nuestras fronteras en Venezuela. Nadie puede imaginar que esté conflagrándose, ¿no?, un movimiento a través del cual vayan a bombardear, como dice el enfermito de Jorge Rodríguez, a la señora que está en Valle Arriba preparando las comidas, ¿no?, porque siempre está manipulando desde su vitrín, desde su ventana, a la gente que todavía puede estar interesada en lo que ellos dicen, a los ricos y a los pobres. No piensen ustedes, señores ricos, que nos deben su paz a nosotros, que a ustedes no les van a salpicar las balas. No, por el amor de Dios. No. Nada por el estilo. Mi invitado esta noche es Franklin Mirwes. Ya regresamos a Conectados. Ay, me quedaron los lentes, ya van. Espérate, ahí. Aquí está. Ok, continuamos en Conectados. Mi invitado esta noche es Franklin Mirwes. Aquí está, Franklin.
Hola.
Mira, Franklin, cuéntame, a ver, un poco sobre... Tú te has convertido también comunicacionalmente en un pilar importante para los venezolanos porque has estado constantemente reposteando informaciones, imágenes que tristemente no llegan, por razones obvias de censura, a través de los medios de comunicación nacional a nuestro país. Uh-huh. ¿Qué reflexión nos puedes hacer al respecto? Sí. ¿Cómo te sientes tú como, oye, haber puesto tus redes también al servicio informativo de los venezolanos?
Como comunicador, como periodista, es un reto importante y una alternativa. La tiranía no ha podido con las redes sociales. Ha podido con Venevisión, ha podido con la televisora abierta, ha podido con RCTV, probablemente la radioemisora, casi todas, pero no han podido con las redes sociales, porque si ellos, cuando lo han intentado, tumban el Wi-Fi, también se lo están tumbando ellos. Es decir, les ha costado muchísimo, y tú no te imaginas la cantidad de gente que se comunica conmigo desde allá, desde Petare, La Charneca, Guarataro, que me envían videos, porque a ellos les cuesta mucho montarlo, y me los envían. Y yo... los veo, los busco, los analizo, los verifico y los publico. Porque ellos se están nutriendo de lo que nosotros, tú, yo, todos nosotros desde este lado, estamos conectando a través de las redes sociales. Somos el vehículo comunicacional informativo del pueblo venezolano en estos momentos. Entonces, es un trabajo sumamente importante que diariamente tenemos que hacer. Diariamente, Luis, yo me levanto desde la... Bueno, yo me levanto a las 5 de la mañana, pero a partir de ese momento ya estoy conectado con la televisión, con las redes sociales. Veo todo. A veces, en los días estos de crisis, fueron 2-3 días sin dormir. Yo amanecí trabajando, porque para mí esto es una labor maravillosa, comunicacional, que estoy aportando a lo que nosotros aspiramos y queremos, que es la libertad de nuestro país. Tú me preguntas, Franklin, ¿tú te piensas regresar? Yo te respondería inmediatamente, sí, porque yo tengo 18 años en este país, Luis. Ya incluso me llegó hasta el Medicare, que le entregan, que le llega a la gente que cumple 65 años de edad. A los ciudadanos que, de este país que cumplen 65 años, nos llega el Medicare. Uh-huh. Ya yo lo tengo. El próximo año estaré jubilado. Es decir, ya tengo la jubilación de este país, tengo el Medicare, tengo 18 años.
Voy a quedarte cómodamente acá.
Me puedo quedar tranquilamente acá, pero no me voy a quedar porque yo necesito regresar a mi patria, porque Venezuela a mí, tú tienes el caso contrario a tu caso. Yo no sé qué piensas hacer tú, pero en tu caso, tú tienes unos niños pequeños, etcétera, etcétera. Yo no, la mayor mía tiene 40 años, la menor tiene 5 años.
Ya está. Pero alguien que controle este sujeto.
tengo mi nieto. Tengo a mi esposa, le pregunté, ¿te vas a venir conmigo? Primero te vas tú y yo pues te sigo. Es decir, Yo tengo muchísimas cosas que hacer en Venezuela, Luis. En Venezuela se va a abrir una cantidad de oportunidades enorme porque necesita de todo. Si Radio Caracas me llama, yo voy a estar allá con toda seguridad. Pero también se va a abrir la radio, la televisión, el cine, el teatro, brother. Y cada uno de los venezolanos, cada uno de nosotros, ustedes, todos los venezolanos, tanto en el país como fuera del país, tenemos que plantearnos, Luis, ¿qué le vamos a dar a Venezuela? Porque nos ha dado todo, Luis. Siempre hemos estado con la mano así. Ya es hora de que la mano sea así para dársela al país. Yo tengo un plan. Mi plan es en Barquisimeto, en el sitio donde nací, en el barrio donde nací. Por cierto, combativo, que se llama La Sucre. Cuando yo nací no existía La Sucre. Ahora existe. Es mi barrio donde yo nací, donde hace 65 años la vieja Petra me parió. Fue ahí, caí en la calle. Entonces, yo tengo un proyecto, tengo un plan incluso para la escuela Juan Bautista Rodríguez, mi primera escuela. Yo quiero enseñar humanidad a través del teatro. Uh-huh. Humanidad porque Venezuela lo necesita ahora más que nunca. Tenemos que enseñarles a esa generación que ha crecido en medio de la ignominia que respetar al maestro es importante, que respetar la escuela es importante, que respetar a la madre, al padre, a los hermanos, el concepto familia es sumamente importante y eso hay que rescatarlo a partir de uno. Yo no necesito una ayuda gubernamental, no necesito ostentar un cargo. Yo soy un licenciado en comunicación social, egresado de una de las más prestigiosas universidades del mundo, como es la Universidad Central de Venezuela. Yo puedo trabajar como maestro, yo puedo enseñar a esos alumnos a través del teatro la humanidad. Ese va a ser mi aporte para cuando yo me vaya a Venezuela. Los últimos años de mi vida se los voy a dedicar a eso, ese país y a esa y a ese estado fundamentalmente.
Qué alegría tan grande que digas esto, que tienes un plan y todo, porque me acaba, o sea, mientras te escuchaba, cuando dijiste, yo tengo un plan, yo lo primero que dije, si este hombre me pregunta por mi plan, me va a fregar. Gracias por no preguntar esto, porque mi plan hasta el momento era ir para Morrocoy.
No, está bien.
Ah, ok.
Yo también, me encantaría. Pero digo, independientemente.
¿Cuál es tu plan? No, bueno, yo quería ir para Los Roques, pero...
Ajá. No, voy a Morrocoy, voy a Los Roques.
No, sí, pero
a Los
sí, Caracas, entendemos.
A Playa Pantaleta.
Claro.
Es decir...
Pero hay que participar, todos hay estamos dispuestos.
Es que tenemos que plantearnos, Luis,
sí,
la acción de dar a un país, a una mujer hermosa que ha sido violada sistemáticamente desde hace unos 20 años para acá. Quizás antes, pero en esta oportunidad realmente, Luis, han atracado al país. Lo han atracado. Cuando yo veo, por ejemplo, en las redes sociales que Diosdado Cabello sacó a sus hijos de Venezuela, Cuba, Rusia, yo está bien, son sus hijos, pero en un futuro el gobierno democrático tiene que ir, no tras los hijos de Diosdado, pero sí tras el capital, porque no son de esos chamos, son de Venezuela, que su padre se robó, que su padre le hurtó a la nación. Eso tiene que regresar.
Oye, hablando de eso un poco, hoy me preguntaba a alguien sobre la hija de Chávez, que vive cómodamente en Manhattan, en Nueva York, aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. ¿Cómo es posible que a ella no le hayan aplicado sanciones o no la hayan deportado al menos del país? Entiendo que ella aún, la ONU, no termina de dar un paso adelante, definirse o entender que Juan Guaidó es el presidente encargado de Venezuela. Pero tan pronto la ONU se pronuncie ella en ese sentido, ella tiene que salir.
No sé para dónde sale y hay que perseguirla.
No, y las investigaciones en torno a la fortuna que aparentemente pues maneja, tienen que presentar pruebas y pues llevarla ante la justicia.
A esa mujer hay que detenerla.
Sí.
Y hay que investigarla. A ella y a muchos más. Las cabezas de ese monstruo habrá que investigarlo porque realmente se ha desfalcado al país. Eso va a ocurrir. Eso necesariamente va a ocurrir. Pero tú me dices a mí, Franklin, y habrá una cacería de brujas? Yo te respondería, sí, tiene que haberla. Ponle ese término, cacería de brujas, pero es que hay que buscar lo que esta gente se ha robado. Porque fíjate que...
No, y a los criminales que han cometido los crímenes que han cometido.
De lesa humanidad.
Porque son crímenes.
Claro. O sea, el hecho de que el tuerto Andrade se le haya decomisado nada más aquí en Estados Unidos 1.800 millardos de dólares. Es un crimen de lesa humanidad, pana. Mientras tanto hay niños muriéndose en los hospitales. Luis, nosotros hemos hecho, junto a Román El Ro y otros compañeros, hemos hecho recolectas de medicina. En Santo Domingo lo hice con Amigas por Venezuela. En El Tocuyo con Hijos de Morán. Y hemos logrado, a través de empresas de acá, de traslado, que se envían esas medicinas camuflajeadas en carros, en casas, en cosas. Y los médicos de los hospitales de Ciudad Bolívar, Barcelona, de Barquisimeto, de Maracaibo, de Caracas, que se han contactado, buscan las medicinas, se las guardan en sus cosas, en su ropa, y la pasan de manera secreta al hospital y se las dan a los pacientes. Lo hemos estado haciendo así, porque si la tiranía llega a saber de esto, y yo te doy el nombre del hospital, el hospital van, y a estos médicos, a todos los meten presos. Ha ocurrido eso, Luis.
Claro, claro.
Ha ocurrido. Entonces, todo ha sido un esfuerzo extraordinario que estamos haciendo con estas dos fundaciones que te las puedo nombrar porque ya es abierto, y que el trabajo de llevar las medicinas a esos hospitales es una cosa que es un trabajo de hormiguita. Bueno, para que aliviar, pero en 1 o 2% del gran mal que padece Venezuela. Los hospitales, la gente, Luis, se está muriendo. Mm. Las mujeres paren en los pisos de los baños. Estamos peor que Cuba. Y yo, te lo dije una vez en tu programa, ahora lo repito, yo sí quiero que Venezuela se me parezca más a un país como Estados Unidos, o como Canadá, o como Inglaterra, o como España, que a la Cuba comunista. Yo no quiero eso. Porque es otra cosa, Luis, también hay que investigar. Y también, por eso es que me molesté mucho con un diputado cuando él dijo, debemos restablecer en otros términos las relaciones con Cuba. No,
viejo,
a Cuba
no.
Hay que investigarla, hay que demandarla. Cuba nos ha robado, Cuba ha asesinado venezolanos, Cuba tortura a nuestros presos políticos. Cuba nos ha robado miserablemente. A Cuba hay que demandarla. Y a Cuba hay que quitarle el avión cubano que el sátrapa Hugo Chávez le regaló a Fidel Castro. Avión presidencial que compró con el dinero del pueblo venezolano. A Cuba hay que pedirle los lingotes de oro que estaban en el Banco Central y que ahora están en un banco cubano.
Mira, a esta hora que estamos nosotros conversando acá en el programa son las 9:17 de... el día lunes 25 de febrero 2019, he leído informaciones que nos dejan saber las personas que se comunican a través de las redes sociales de que Jorge Ramos, el periodista de Univisión, querido amigo Jorge, estaría detenido en Miraflores. Aparentemente fue a realizar una entrevista a Nicolás Maduro y por lo que hemos leído lo retuvieron. No sabemos qué salió mal, no sabemos qué sucedió. De ser así, a ver, lo entiendo yo como una torpeza más tremenda por parte de la dictadura de Maduro, en el sentido de que, bueno, ¿de qué libertad de expresión se está hablando? ¿De qué debate, de qué ideas, ¿no? Como para hacer una cosa como esta? Así que no podría yo dudar de que Jorge ha de ser liberado inmediatamente, ya que no hay forma de que esto se prolongue, de ser cierto lo que hemos estado leyendo. Un abrazo a Jorge, a su familia, a la comunidad libre del mundo que debe estar muy pendiente de su paradero. Es alguien además que ha estado muy pendiente de lo que sucede en Venezuela de una manera muy acuciosa.
Bueno, Jorge es un ciudadano norteamericano. ¿Eh? ¿Okay? Ese es un ciudadano norteamericano que en este momento está preso en Venezuela. Ya eso lo sabe con toda seguridad el presidente Donald Trump, a pesar de que Jorge ha tenido este enfrentamiento con
pero eso
él.
Va más allá, lo personal. Pero eso va en más allá. En un país libre y democrático. Lo personal no contrapone a la Constitución. No,
sobre todo en este país.
Al deber de la Constitución, al deber de la justicia. Es verdad. Sobre este todo país está por encima del encontronazo que tuvo en tiempos de campaña. Jorge, con Donald Trump está obligado a el rescate de un ciudadano norteamericano en Venezuela.
Fíjate, Luis, te quería comentar algo. Yo no lo dije porque no quiero ser aguafiesta. Yo no me planteo aguarle la fiesta al venezolano, todo lo contrario. Mi objetivo es estar siempre dándole ánimos al venezolano y que se sienta con fe de que las cosas sí se van a dar. Ya esto se dio, pero Luis, para mí no fue una sorpresa. Para mí incluso no fue una sorpresa que quemaran los camiones. Yo tuve, entre otras tantas cosas, el presentimiento de que eso iba a ocurrir, que estos tipos no iban, porque es que no estamos hablando de genios de la política, de gente muy inteligente, estamos hablando de una banda de delincuentes que actúa como actuaría cualquier malandro de cualquier barrio de Caracas. Ellos son los que están en el poder. Y fíjate tú, chico, que en esos hangares de Cúcuta hay para llenar 40 camiones de medicina. Nada más salieron 3. Nada más salieron 3. Yo pienso que ellos, me refiero al presidente Juan Guaidó, a los diputados que estaban allá y a los presidentes que estaban ahí, también lo pensaron, porque ellos manejan mucho más informaciones que nosotros. Y ocurrió lo que se esperaba. La imagen de ese camión de medicina en fuego, eso es la soga que más se tensa en el cuello de la satrapía, ¿o no?
Mira, sin duda alguna, todo va formando parte de un expediente y de una estrategia que tú y yo desconocemos, pero a la cual apostamos firmemente, porque mientras estamos conversando acá, en este estudio, hay personas que están combatiendo el ataque de los grupos paramilitares, de los círculos y los colectivos, estos asesinos que atacaron a los venezolanos el fin de semana. Entonces, yo no espero menos que algo esté sucediendo, algo se esté preparando para acabar con esto cuanto antes. Porque aquellos que nos ven dentro del país, aquellos que nos ven en las zonas álgidas de la violencia que lleva adelante la dictadura venezolana, no tienen tiempo por esperar. Hay imágenes terribles que son tremendamente angustiosas. Al regreso, vamos a leer algunos de sus comentarios a través de las redes sociales para también compartir un poco sus inquietudes y bueno, desarrollarlas un poco acá junto a Franklin Virgües. Seguimos conectados. Estamos conectados. Me invitado esta noche Franklin Virgües. Quiero aprovechar y saludar, compartir con algunas de las personas que nos están escribiendo. Saludar también a aquellos que nos están escuchando a través de la reproducción en SoundCloud, iTunes, Tuning Radio, Spotify. Este programa también se convierte todas las noches en un podcast que ustedes pueden escuchar donde quiera que estén. Voy por Instagram. Dicen acá: hola, hermanos, saludos desde República Dominicana. Saludos, República Dominicana. Me encanta escucharlos, dicen también debajo de ese comentario. Por aquí ponen: somos muchos que no estamos sufriendo como se debe debido a tantos sueltos. Eso no lo entendí. Fidel Madroñero, ¿qué opinas de eso? Es un pobre pendejo. Saludos desde Chile. Los queremos. Es un tipo al que no hay que prestar la menor atención. Les digo la verdad. Es insignificante. Es insignificante. Pronto será víctima de sus propias estupideces. Se los garantizo. Y se va a acordar de cuando bailaba como un imbécil, bailará en un lugar diferente. ¿Está bien? Allá, él. ¿Qué más? Voy a seguir leyendo por acá. Por YouTube ponen: feliz, bendiciones esta noche. Dios los bendiga, Venezuela, desde Cúcuta. Les envío muchos besos. Ana, un abrazo, Ana. ¿Cómo estás? Dos guapos venezolanos. Oye, interesante comentario, muy acertado por demás.
Cierto.
Pero ¿por qué no? ¿Y por qué no? Dicen por aquí: saludos, Luis, felicitaciones a Luis Ignacio. Oye, por cierto, feliz cumpleaños a tu señora madre. Feliz cumpleaños a la mamá de Jefferson, Karen, la señora. ¿Cómo se llama tu mamá, Jefferson? Alicia, feliz.
Ay, tu madre.
Pronto te vamos a conocer, Alicia. Vas a estar en este estudio con nosotros, mujer. Y hoy también está cumpliendo años mi hijo Luis Ignacio. Son 5 años. Te quiero mucho, hijo. Bien, un niño al que yo deseo y aspiro, pues pueda celebrar junto a su hermano Sebastián y su hermana Ximena un bonito paseo por el Ávila, por nuestro Cerro Ávila, y ver a Caracas desde ahí arriba y comer unos sándwiches de pernil. ¿Por qué no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué más pone por aquí? Desde Bogotá están saludando también. Vámonos al Periscope a ver qué nos ponen acá. Saludos, Luis y Franklin. Un abrazo desde Guarenas. Muchas gracias. Abrazo a todos ustedes allá. Saludos desde Cumaná. Falta poco. Desde Canadá. Pendientes, contribuyendo para una nueva Venezuela. Franklin, incluyeme en tu plan. Ponen por aquí, quiero educar. Dicen, felicidades también. Pues muchas gracias a todos los que están compartiendo con nosotros a esta hora. Qué importante todo esto, ¿no? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo te sientes tú, a ver, Franklin? Tú eres de la vieja industria del entretenimiento, cuando no existían las redes sociales. Pero yo también, bueno, yo también. Pero ¿cómo te sientes con esta interactividad con la gente?
Si nosotros no nos adaptamos a la tecnología, bueno, desaparecemos. Porque te cuento una anécdota rapidito. En México, cuando yo estaba grabando el año pasado en Televisa, un director dijo algo respecto a que la serie que estábamos haciendo era para 8 millones de pendejos. Me llamó la atención y él explicó luego. En este momento, la televisión a nivel mundial, la televisión abierta, está viviendo una gran crisis. Y los views han bajado de manera considerable. Una empresa que tenía 60, 70, 80 millones de views, ahora simplemente estamos hablando de 8 millones, que son los 8 millones que no tienen acceso al teléfono, a las redes sociales. Uh-huh. Wow. Es para pensarlo, porque yo pienso que los que comenzaron conmigo hace 40 años, porque estoy celebrando con mi stand-up los 40 años míos en la televisión y los 45 en el teatro, en su mayoría, si están vivos.
Y wow, no están, son 95 años trabajando. Sí,
si no están empatados en esto de las redes sociales y las tecnologías, bueno, pienso que van, si no desaparecieron, están por desaparecer.
Claro, claro, claro.
Y si algo yo no quiero que ocurra y me niego, es a desaparecer. Es decir, yo tengo 65, voy a cumplir 66 años, pero me mato todos los días en el gimnasio. No tomo, no fumo, tomo agua, hago ejercicio,
como sano. Te entiendo perfectamente. Parecemos gemelos.
Si yo no me levanto temprano a hacer ejercicio y lo hago porque yo quiero perdurar un poquito más en el tiempo y quiero tener todavía oportunidades para seguir haciendo cosas dentro de la televisión y el cine, bueno, no por mí nada más, sino por lo que ya hemos conversado anteriormente en cuanto a Venezuela.
Claro, claro.
Las redes sociales, es la verdad, en México, por ejemplo, ya están a punto de prohibir las corridas de toro y de hecho ya están prohibidas en los circos. El maltrato a los animales, eso lo lograron las nuevas generaciones a través de las redes sociales.
Mira, te voy a hacer una pregunta. Uh-huh. Si tuvieras la oportunidad de contar una historia, o sea, si consiguieras el dinero necesario, seguramente pues habrá mucha gente interesada en que estos 20 años sean reflejados en las pantallas de cine, en series de televisión, para que el mundo se entere, para que quede eso para la posteridad. ¿Cuál historia te gustaría contar?
Bueno, resumir estos 20 años va a costar muchísimo, pero de lo que sí estoy seguro, Luis, es que esto tiene que informarse, esto tiene que informar a través, muchas tesis se harán, muchos libros se editarán, películas se harán, la televisión meterá mano. Hace poco me llamó Ibsen Martínez, me llamó Carlos Pérez, quienes escribieron, entre otros, Por estas calles. Ellos están también enrumbados en esa idea porque se están preparando. Yo pienso que habrá que sintetizar y habrá que buscar, como lo dijo Cuarón anoche, yo veo lo que nadie ve, o nosotros vemos lo que otros no ven. Mira, la manipulación de la cual fue víctima el pueblo venezolano a través del populismo sería interesante tocarlo. Yo lo tocaría, porque una de las cosas que más daño le ha hecho al mundo, y en este caso a Venezuela, fue el populismo. Nosotros, y se lo dije a un político veterano en estos días que me lo encontré por allí, al señor Padrón, le dije, ustedes cuando en la Cuarta República, que llaman la Cuarta República, no nos enseñaron a nosotros, Luis, que había que valorar más la democracia. Simplemente las elecciones se convertían en una fiesta, en una feria, y uno votaba por el que iba a ganar, votaba como que si eso fuera una carrera de caballo. Entonces, esa irresponsabilidad nunca se corrigió. Y hasta que llegó un populista y engañó a muchos, no a todos, pero sí a un gran número de millones de venezolanos. Los engañó con sus ofertas populistas. Y fíjate hasta dónde hemos llegado. Fidel Castro fue un populista, Lenin fue un populista, Mussolini fue un populista, Hitler fue un populista. Y mira lo que ocurrió con esos países. Bueno, yo me enfocaría para responder a tu pregunta en el populismo.
Miren, yo ya para cerrar la transmisión de hoy, permítanme ustedes decirles una cosa. Sé que hasta ahora puede haber personas que sientan un tanto de ansiedad, algunos puedan estar desmotivados, algunos puedan sentir un tanto de frustración porque las cosas no hayan sucedido como todos queremos que sucedan a partir de los esfuerzos que se hicieron la semana pasada y este fin de semana que acaba de transcurrir. Yo les quiero decir a ustedes, entiendan una cosa. Nuestros corazones vibran inmensamente bajo la conciencia de que el país ya cambió. Venezuela ya cambió. Más allá de lo que yo les diga, más allá de lo que les pueda decir la dirigencia política, más allá de lo que les pueda decir quien sea, todos sabemos que ya cambiamos. Posiblemente tengan la duda en la medida que van escuchando a través de las redes y vayan leyendo los comentarios que efectivamente uno expresa por la angustia que le da el no ver que las cosas sucedan como a veces queremos que pasen, pueden pensar que nos estamos disolviendo de nuevo en una situación pasiva que podría abrir las puertas a la permanencia del régimen dictatorial. Eso no va a pasar. Entendamos algo. Tan pronto se nos toca la mesa y se nos hace una invitación a la participación, esa convicción que tenemos de cambio y esa necesidad de que las cosas transcurran, transiten a la democracia, nos pone a todos a marchar en la misma dirección. Sí. Entonces, vamos a darle el voto de confianza, el apoyo a Juan Guaidó, que merece, porque además no la tiene fácil. Es un trabajo tremendamente complejo, pero que está dando con pasos certeros. Hay que reconocerle al hombre que no ha cometido error en su proceder, en su comunicación. Ha sido cauteloso y a la vez ha tenido la determinación necesaria para hacernos saber que vamos en el camino correcto. Yo les pido a ustedes que reflexionen un poco sobre esto y que entiendan que así como usted que me está viendo está inmensamente motivada y convencida o convencido de que el país va a cambiar, efectivamente así lo pienso yo, lo piensa la que usted tiene al lado, el que tiene un poquito más callado allá. Ya Venezuela cambió. Cuando vemos a un hombre desesperado como Jorge Rodríguez, quien tiene un trozo de mierda inmenso en la cabeza, hablando como se refirió a esta chica reportera de Globovisión, sin ningún tipo de pudor, desde el canal del Estado, estamos ante la presencia de un tipo desesperado que se sabe acorralado y que pronto va a pasar los últimos días de su vida en prisión. Entonces, calma, calma, cordura. Y entendamos algo, muchísimas cosas deben estar pasando que gracias a Dios no están en nuestro conocimiento, porque así es como se dan las sorpresas y así como son efectivos los planes estratégicos para desmantelar una banda de criminales como la que ha secuestrado a Venezuela durante los últimos 20 años. Franklin,
muchas gracias.
Gracias por venir.
Para ponerle una cerecita a ese pastel que tú acabas. Pastel hermoso, pastel sabroso. No es una equivocación, es un pastel hermoso. Es decir, un helado. Mira, Luis, el presidente Juan Guaidó no ha dado una puntada sin dedal. No perdamos la confianza. Tu reto como venezolano es no dejarte engañar. Que ese ánimo siga, que ese corazón siga latiendo por Venezuela. Tenemos a un hombre inteligente, joven, capaz, que lo está haciendo muy bien, Luis. Vamos bien. Jueves.
Ah, yo pensé que el jueves se acababa todo esto. El jueves.
En paseo,
tú sí sabías.
En paseo Wingwood. Relájate con Franklin, lo espero.
Te voy a ver. Gracias por venir, Franklin. Te queremos mucho.
Yo a ti.
Gracias por todo lo que has hecho.
Yo a ti.
Muchas gracias por todo lo que has hecho.
No, gracias a ti.
Gracias a todos los periodistas que han dado el todo por el todo en estos días tan complicados para hacer conocer al mundo lo que ha sucedido en la frontera. A los ciudadanos, a todos los que se han convertido en reporteros, síganlo haciendo. Los necesitamos. Ya será hasta mañana. La 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 la